Pasó de vendedor ambulante a cooperante en su país de origen. Durante los años como migrante estudió un máster de cooperación al desarrollo en Euskadi y comenzó a organizar viajes para conocer las necesidades de las poblaciones de origen de los senegaleses afincados en Euskadi. Tras una década en el Estado, volvió a su país para coordinar proyectos de cooperación. Se llama Maktar Ndiaye y el próximo martes participa en el ciclo de seminarios Diarama África. Y nos vamos a Senegal. Lo hacemos con Maktar. ¿Dónde estás exactamente?
Yo ahora mismo estoy dando un seguimiento a un proyecto en San Gay, en un pueblo ubicado en el municipio de Chepe, al lado del mar. Este proyecto ha sido con financiación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Oye,
sí. Ha hecho, ¿eh? ¿Me sigues, verdad?
Sí, sí. Maktar, uh-huh. que te iba a decir que uh-huh. tú emigraste de Senegal. ¿Por qué lo hiciste?
Bueno, ha sido un recorrido muy, muy complejo porque he sido también funcionario al principio y llegó un momento de los ajustes estructurales con el FMI. Me he quitado el Ministerio de Cultura para meterme en el comercio. Durante años no me funcionó bien. Me he emigrado a Estados Unidos en 89-90. Y luego, de vuelta, he intentado dando un empuje a mi negocio, pero no me funcionó. Así decidí emigrar otra vez, pero esta vez hacia España, en el 93. Y ha sido una experiencia otra, porque vení aquí en España para desarrollar un poco actividades de intercambio culturales. Y bueno, me ha gustado España, pero para quedarme intentaron aprender el castellano. Y luego trabajó como emigrante, como un sencillo emigrante, ¿no? Vendiendo tabaco en el metro, luego haciendo fiestas, romerías, mercadillos, etcétera, etcétera.
Maktar, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste hasta aquí?
No, yo llegué legalmente con un visado, pero con un motivo que no he respetado, porque era de turismo, de promoción artística, y luego me he quedado años y años. Uh-huh. Así que he pasado por el momento de ser emigrante ilegal, como se dice, aquel tiempo, o así, pero he llegado con el tiempo a pedir el estatuto de refugiado, de asilo, y luego, quedando más de un año, llegó el tiempo de la regularización. He aprovechado para legalizarme, uh-huh. para tener el permiso de trabajo y de residencia.
Maktar, ¿cómo vive un vendedor ambulante?
Bueno, sí, como todos los inmigrantes surafricanos de África del Sur, del Subsahara, vendiendo, así, de lo que ganó, mandó a mi familia para vivir, pagar los estudios de mis niños, también mantener mi casa, y así seguir aprendiendo también el castellano, desarrollando actividades de organización dentro de colectivo de inmigración, desarrollar también relaciones con las ONGs uh-huh. en España y también los sindicatos, y me he metido en muchas cosas. Y pasando 4 años hasta 96, en finales de 96 en Madrid, ahí me cambió para ir a Bilbao por motivo de seguir el primer curso de cooperación al desarrollo organizado por EGOA. Y desde ahí me he metido más en el tema de la cooperación.
Maktar,
y también,
sí.
Llegando a Bilbao, me ha salido como un sitio, el caldo de cultivo de todo lo que es la relación, la cooperación, la acogida, que, bueno, la solidaridad en el País Vasco.
Magdar, tú volviste a Senegal. ¿Por qué? ¿Tenías ganas de volver a tu país? ¿Tú querías hacer tu vida en tu lugar?
Yo iba cada año a visitar a mi familia, pasando uno o dos meses. Pero a partir de 2001, a finales de 2001, hemos organizado un viaje a Senegal con la gente que participó al máster de cooperación, con otras ONG como Caritas, Médicos del Mundo, y así a otra gente que iba por su cuenta. Desde este viaje hemos identificado un poco, pues la gente se ha interesado mucho al país. Nos hemos hecho un encuentro con las mujeres de San Luis, de Senegal, en el norte, que nos han cogido muy bien. Hemos estado ahí. También hemos estado en un pueblo que tiene más inmigrantes en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, que era Nairobi, que está en la zona de Luba. Hemos visitado a gente que tenía muchas iniciativas, construyendo un puesto de salud, haciendo muchas cosas por su pueblo. Y al regreso, Serina, que era la presidente de Médicos del Mundo Comédico de Bilbao, ha dicho que, mira, hacemos una donación a esta gente, las mujeres de San Luis, por ejemplo. Y yo les he dicho, mira, intentamos formular un proyecto. Y hemos formulado dos proyectos. Uno, para apoyar a las mujeres de San Luis. Otro, para apoyar también la gente del pueblo de Nairobi, apoyando el puesto de salud que estaban construyendo. Por suerte nos han aprobado los dos proyectos. El de salud ha sido aprobado por el FOCAT, hace tiempo no había el FOCAT, pero el gobierno vasco, y el de San Luis por el ayuntamiento de Bilbao.
Magdar, a las personas, a los jóvenes, porque tú hablas mucho con ellos, habrá muchos que piensan en emigrar. ¿Qué es lo que les dices? Porque tú estás en estos proyectos y también de alguna manera quieres que los jóvenes no se queden en tu país. Por eso estáis con esta reforestación, por ejemplo, en Sahel, para proteger las dunas, ¿no?, del viento del océano Atlántico, para transformar el desierto, ¿no?, en un lugar más habitable. ¿Qué les dices a los jóvenes o qué les cuentas a los jóvenes y de qué manera se puede transformar el país para que no tengan que emigrar? Porque emigrar no quiere nadie.
Sí, pero emigrar también ha sido un vínculo también de la antropología humana, que siempre las personas se desplazarán, se siguen desplazando. Ahora los contextos, las culturas, todo ha cambiado. Pero el motivo de salir de su país, los motivos son muchos y diferentes. Así que yo no puedo decir a una persona, no emigra. Pero yo le puedo dar un consejo, que la emigración no es lo que era hace 10, 15 años y que todo ha cambiado. Pero la solución yo no lo tengo, no la tengo tampoco. Sé cómo, pero yo sé que es una parte que es estructural, vinculado a las políticas de desarrollo de este país de origen. También la desigualdad en intercambio internacional, por ejemplo, que lo que se produce aquí se compra poco y lo que nos vende desde fuera también es otra cosa. Y hay una cosa también, la imagen que nos venden de Europa, de América, de los países desarrollados, que como si fuese el paraíso. Pero son cosas mucho más complejas que, bueno, yo no sé, ahora ha pasado a un momento que la gente prefiere morir que quedarse en su país. Eso es
Oye, pero ¿no? Magdar, ¿cómo vivís en Senegal? ¿Cómo se vive en Senegal? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tu pueblo? ¿Y cómo ves a los jóvenes y a los que no son jóvenes?
Yo
viven?
Digo que... No, vivimos muy bien. Senegal es un país muy, muy, muy tranquilo. Muy, muy seguro también en vivir. Bueno, que también hay un... En principio la democracia... Bueno, como te dije, ¿no? Que te elige un presidente u otra persona. Que hay una libertad también, puedes insultar al presidente. Pero lo que hay es que es un país también, una economía basada en la mafia, en la corrupción. Y con esto no podemos dar expectativas a los niños, a los jóvenes. Y los jóvenes son los que mueren, pero los mayores también, cuando se enferman, cuando tienen mucho dinero, lo meten en los paraísos fiscales, por ejemplo, en Paraguay, en no sé qué, en otros sitios, Israel, en Baco, ahí. Todo el dinero se va por ahí. ¿Cuándo tienen vacaciones? No lo pasan en África, lo pasan en Europa o en América, por ejemplo.
Claro, Maktar, nos dices que es...
Sí.
Claro, nos dices que es un país donde hay mafia, ¿no? Donde hay corrupción. Esto pasa en muchísimos países. Pero en cualquier caso, Maktar, decías, Senegal es un país tranquilo, es un país en el que se vive bien, pero ¿es un país en el que hay pobreza?
Hay pobreza. Hay pobreza, pero es relativo, ¿eh? Porque el pobre tiene un techo. El pobre come, al menos, bueno, no come muy bien, muy bien, muy mal, pero come. Pero también lo que hay es que no nos quedamos satisfechos por haber comido, dormir en un, no sé, no hay un iglú, o sea, un techo cualquiera, pero la gente necesita, ahora a través de los medios de comunicación, por ejemplo, la radio, la televisión, el cinema, las redes sociales, las redes sociales, eso. Todos nos venden una imagen que la gente tiene que tener, bueno, un techo no cualquiera, tiene que tener una cuenta en el banco, tiene que tener una televisión de lo que hay, un teléfono que cuesta 300 euros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que la gente me dice, no, si no tengo esto, no soy nada. Y prefiero morir que quedarme aquí, porque ha salido uno y otro. Son dos formas de enriquecerse. Hacer la política.
Bueno, quizás, Maktar, es que todas las personas buscamos, ¿no? Buscamos vivir mejor. Que todas las personas buscamos vivir mejor.
Si no, tienes que...
Maktar, te decía que todas las personas iguales que soñamos con vivir mejor, ¿no? Con un futuro mejor.
¿Pero qué es un futuro mejor? Ese es el tema también. Yo no tengo que ser como el que vive en Bilbao o el que vive en Nueva York. Yo puedo vivir bien con lo que hay en mi país, con las condiciones de mi país, porque aquí, bueno, no hay un frío que me empile en la calle. No hay un calor tampoco que pasa los 40 grados. Y también yo tengo un cultivo y hago mi huerta, puede tener para comer. Pero si necesito ahora vivir como lo que me venden de Bilbao o de Nueva York o de París, esa es otra cosa. Eso es lo que es más. Y también estamos en una sociedad ahora muy capitalista, muy no sé cómo, que hay que tener dinero, si no, no vale para nada. Hay que tener una riqueza, si no, vale, no pinta. Esto también es un problema.
Maktar, ¿tú cómo vives? Cuéntanos.
Yo vivo en la cooperación, yo hago... proyectos desde el 2001 hasta ahora, son casi 20 años que estoy en la cooperación. He trabajado por cuenta de Médicos del Mundo 7 años aquí, en Senegal. Y luego he empezado a trabajar con Solidaridad Internacional de Bilbao. Ahora estamos trabajando con Solidaridad Internacional de Bilbao, de Andalucía y de Valencia. Y llevamos muchos proyectos. Y yo soy aquí como expatriado, en mi país, en mi pueblo.
Oye, Maktar...
Yo digo que yo soy un privilegiado.
Sí, y además tienes una huerta.
Sí, tengo huerta, tengo también ganado, tengo vaca, tengo oveja, tengo la huerta, tengo también cultivo de cacahuete durante la estación de lluvia. Aún así, mi familia está viviendo en vaca. Ellas yo tengo más que, yo tengo tres hijas y una mujer que vive en Dakar. Ellas no les gusta el campo. A mí me encanta vivir en el campo.
Magdar, el próximo martes nos encontraremos contigo, participas en el ciclo de seminarios en Diarama África para conocer un poquito, ¿no?, cómo se vive allá. Quedarte las gracias por haber atendido la llamada de Radio Vitoria, que estamos muy lejos, pero hemos podido hablar contigo. Magdar, que muchísimas gracias.
Encantado, encantado. También gracias, ¿eh?
Gracias.